Comenzaré dando las gracias más expresivas y más sentidas al Instituto de las Ciencias del Hombre y a la Fundación Juan Marc, que han permitido el que tenga hoy el honor de dirigirles a ustedes la palabra con motivo de este curso sobre el español de América. Mi agradecimiento también a Andrés Amorós por su cariñosa presentación, que me abruma ante el temor de que lo que voy a exponer ante ustedes no corresponda a sus palabras. Quiero decir respecto de esto que la prueba mejor de que mi labor universitaria no es de una abnegación que suponga un sacrificio, es el hecho de poder contar como una de las satisfacciones grandes de mi vida el que en algo las correcciones o las anotaciones marginales puestas a unos ejercicios hayan contribuido a la formación de valores como el que es ya un valor reconocido y notabilísimo de nuestras letras, que es Andrés Amorós. Precisamente la satisfacción de contribuir a la formación y al saber de los jóvenes que han de ser nuestros sucesores y nuestros superadores en el mundo de las letras es bastante para que el trabajo de la cátedra no sea sacrificio, sino sea placer. Si el castellano no hubiera rebasado los límites de España, habría sido, como el francés y el italiano, una lengua nacional culta. Pero nada más. Le habría sido muy difícil igualar la internacionalidad lograda por el francés desde la segunda mitad del siglo XVII, como resultado de su influencia cultural sobre el mundo moderno. Pero la expansión del español en América le ha conferido una misión nueva. Ha hecho de él una de las más grandes lenguas de civilización. Por el número de hablantes, la quinta entre las lenguas de todo el mundo, precedida, como es sabido, por el chino, el inglés, el indostaní y el ruso. La primera entre las lenguas románicas, con sus 218 o 220 millones de hispanohablantes. Esta lengua se mantiene en su unidad, comprobada constantemente por la comunicación diaria, donde sirve de vehículo entre gentes de los 21 países hispánicos. Pero con variedad dentro de esa unidad, las fuerzas que fomentan la cohesión y las que favorecen la dispersión están en incesante conflicto. La variedad comprende divergencias de muy diverso tipo. Dentro de España, lenguas románicas hermanas, el catalán y el gallego, o una lengua preindoeuropea, el vasco, influyen en el castellano hablado en las respectivas zonas bilingües. Hay dialectos, hermanos también del castellano, nacidos como el del latín vulgar del centro de Hispania y absorbidos por el castellano, salvo rincones geográficamente muy retirados, el asturiano, el leonés occidental, el alto aragonés. Y hay, por último, variedades surgidas por la evolución del castellano en las regiones a donde fue extendido como consecuencia de la Reconquista: extremeño, murciano, andaluz, canario. Frente a las variedades del español de España, las del español de América, fuertemente ligadas a las del extremo suroeste peninsular y a la variedad canaria. Cuando decimos español de América, hay implícita una contraposición frente al de España, sobre todo frente al normal o general en las dos Castillas, León y Aragón, salvo los rincones dialectales supervivientes de que he hablado. Ya hemos dicho que la contraposición no implica diferencia esencial, por ahora al menos. Además, suele formularse en términos inexactos. No todo el español de España puede contraponerse al de América. El contraste admisible sería el de el español castellano frente a español atlántico, según los términos propuestos por Diego Catalán desde hace años. El español atlántico incluiría Andalucía Occidental, Málaga, Córdoba, el Reino de Sevilla, parte de Granada, Canarias y América. Y aún quedaría la zona intermedia constituida por Extremadura, la Andalucía septentrional y oriental y Murcia, con algunas zonas manchegas también. No hay un español de América uniforme. Hay diferencias en la pronunciación. El relajamiento consonántico cubano, la fuerte articulación de las consonantes en las altiplanicies, la yes sorda chilena de mujer jefe, la eliminación de la ye intervocálica en el centroamericano gallina, gallina, ea, ella, frente a la, al reforzamiento reilado de ayer, caballo, argentino, de algunas zonas de México y de algunas otras zonas como la Sierra Ecuatoriana. Único rasgo común, el seseo con una S distinta de la castellana, con la S predorsal dentoalveolar o claramente dental. Y este rasgo se da también en Andalucía y en Canarias. El español de América, a pesar de las divergencias entre unas y otras zonas, presenta mayor semejanza general que la que se da entre las regiones españolas, incluyendo Andalucía. Es decir, hay un contraste mucho mayor entre el habla de un montañés y el de un almeriense que la que pueda haber entre un mexicano y un argentino, a pesar de que las diferencias sean notables. El problema de las diferencias entre unas zonas y otras del mundo hispánico es muy complejo. En el lenguaje culto, la diferencia es mínima. Podemos leer páginas y páginas de Borges sin encontrar apenas un rasgo que nos sea extraño a los lectores cultos de España. Lo mismo puede ocurrir con un libro, un ensayo de Ortega y Gasset en cualquier país de América. Hay, por otra parte, el caso de la literatura criollista o indianista, no mucho más apartada del uso general que la literatura regional española. Y aun cuando haya las divergencias notables en el vulgarismo, hay también una capa de fenómenos comunes que están ligados a la herencia mantenida popularmente a un lado y otro del Atlántico desde los usos del español medieval y preclásico. Las divergencias son notables, desde luego, en el habla coloquial y en la vulgar, sin embargo. Divergencias léxicas. Ángel Rosenblatt ha podido contarnos el cuento de las aventuras del español que va recorriendo distintos países americanos y se encuentra sorprendido por la semántica, la evolución semántica especial que las palabras para él familiares en un sentido han tomado con sentido divergente en unos y otros países. El problema histórico se nos plantea, en primer lugar, pensando en las fechas de la conquista y de la colonización. En 1541, los españoles habían llegado desde Kansas City actual, Coronado había llegado allí, hasta Arauco, con las expediciones de Almagro y Valdivia. Los jalones habían sido el periodo antillano de 1493, o 92, claro, el descubrimiento mismo, hasta 1519, la conquista y colonización de México, la conquista realizada entre 1519 y 21, la del Perú terminada en el 33, la fundación de Santiago por Valdivia en 1541, Don Pedro de Mendoza funda Santa María de Buenaire en 1535 y, abandonada la ciudad, Juan de Garay la funda de nuevo como Santa María de Buenos Aires en 1580. La sociedad colonial se empieza a formar integrada por españoles de diversa procedencia y de diversos estratos sociales, caballeros, doctos, religiosos, humanistas, médicos, escribanos, comerciantes, marineros, soldados, artesanos, aventureros y aventureras de toda laya, mujeres de todas las categorías sociales. Respecto a la diversidad de origen regional, también ocurría en la corte. En la corte española confluían cortesanos de las más diversas procedencias, pero en la corte la norma del buen hablar imponía el abandono de los dialectalismos o regionalismos. Nivelaba con un nivel por lo alto. Hubo cortes virreinales en América que ejercieron una acción semejante y que dejaron su impronta en el lenguaje. Lo veremos, por ejemplo, al tratar del problema del voseo. Hubo universidades desde el siglo XVI, imprenta desde el siglo XVI, intenso comercio de libros, desde cartillas para que los misioneros enseñaran a leer, impresas a fines del siglo XV y principios del XVI, hasta los libros que en el siglo XVIII llevaban al nuevo continente las ideas de la Ilustración, burlando a veces las prohibiciones de los índices inquisitoriales. Comunicación constante con la metrópoli dentro del inevitable distanciamiento impuesto por la separación geográfica, salvada a costa de largas y penosas navegaciones que habían de dejar también su huella en la semántica hispanoamericana. En las comarcas alejadas de los centros urbanos importantes, la vida era más dura y más primitiva. La naturaleza de América, grandiosa y terrible, se vengaba de los conquistadores y colonos. Todos podemos recordar las páginas inolvidables de Ezequiel Martínez Estrada en su radiografía de La Pampa. Amado Alonso decía: cosas que en el concierto social de España eran valiosas al individuo español, aquí son ociosas. Y citaba un pasaje de Mallara en su Filosofía vulgar, donde el humanista sevillano, en 1568, contaba: preguntado uno que era caballero y que fue a Indias y vino rico, ¿cómo ganaste de comer? Respondió: quitándome el don. En las ciudades y en el campo, la presencia del indio, rápidamente sometido o arrinconado, lentamente incorporado en un proceso integrador que comienza en los primeros tiempos de la colonización y aún hoy dista mucho de estar consumado, es factor importantísimo. Presencia en otras zonas de los esclavos negros, mestizaje. El español de América nos presentará problemas semejantes a los que plantea la romanización de España. Hay un paralelo indudable entre lo ocurrido al latín de Hispania y su evolución y lo ocurrido al español en América. Encontraremos problemas de arcaísmo, problemas de regionalismos españoles trasplantados, problemas de indigenismo y afronegrismo, de vulgarismo y de evolución autónoma creadora. Si el latín de Hispania tiene como base el latín traído a la península por los soldados y primeros colonos itálicos que vienen a España en el siglo II o último, o antes, en los últimos años del III, trayendo un latín arcaico y lleno de regionalismos suditálicos, el problema del español de América es, en cierto modo, parecido. Si nosotros empleamos todavía cuyo, cuya, con un arcaísmo que en la época imperial latina era solo propio de los juristas, porque en el lenguaje diario había desaparecido. Si en nuestro léxico abundan las palabras heredadas del latín de Plauto o de Ennio o de otros autores de la época arcaica, el español llevado a América fue el español preclásico y de principios del siglo XVI, el de Nebrija, el de la Celestina, el de Guevara, el de Garcilaso y hasta el del Lazarillo. Huellas de él lo tenemos en una serie de arcaísmos de que nos ocuparemos en otras lecciones posteriores. Vos tomás, vos ponés, cantá, tené, vení. Arcaísmos léxicos como retarle a uno por reñirle, regañarle. No me rete, profesor, si uno le exige a un alumno un ejercicio que no ha traído y el alumno teme que el profesor se irrite. Enojarse, ponerse bravo, como don Sancho IV, a quien llamamos bravo por lo iracundo que era, angosto, cobija, frazada. Pero el español de América no ha sido un lenguaje estacionario como el de los judíos sefardíes. Continuas oleadas de colonizadores, continuos viajes de las Indias a España lo hacen evolucionar, le dan un dinamismo paralelo al dinamismo del español peninsular. Esto se manifiesta en la comunidad de evolución de la fonología. La transformación consonántica del siglo XVI, con el ensordecimiento de las sibilantes sonoras, la velarización de la she, la desfonologización de la oposición B oclusiva, B fricativa, ocurre lo mismo en América que en España. Tal vez se conserve en América, por ejemplo, en esta postpalatalización o medio palatalización en lugar de velaridad del sonido de mujer, jefe, que les hablaba a ustedes, un grado intermedio en relación con la velarización completa ocurrida en España. Pero, en general, las soluciones son iguales. Los principales cambios fonológicos de iniciativa peninsular norteña, impuestos o propagados a Toledo y sur de España en la segunda mitad del siglo XVI, desde el enclave norteño que fue la corte de Felipe II en Madrid, se cumplen en América como se cumplen en toda la península y en Canarias. También se cumple a lo largo de estos siglos el resultado de la presión cultista que ha impuesto los grupos consonánticos latinos de concepto, efecto, magnitud, columna, etcétera, en el lenguaje culto, y no ha logrado consolidarlos en el lenguaje vulgar, con una divergencia que se da lo mismo a un lado y a otro del Atlántico. Se da también el enriquecimiento culto de la sintaxis como resultado del cultivo literario y de la influencia clásica. Hemos visto que se han cumplido los cambios fonológicos de iniciativa peninsular norteña, los surgidos en Castilla la Vieja, en León, en Aragón, y propagados desde allí al resto del mundo hispánico. Pero en América hay además regionalismos españoles no norteños. Rufino José Cuervo afirmaba: toda la península dio su contingente a la población de América, pero admitió que en el seseo americano el movimiento de Andalucía es el que prevaleció en América. La impresión general de semejanza en el uso lingüístico hispanoamericano y el andaluz se basa en una serie de coincidencias fonéticas, abundante comunidad de vocabulario peculiar y ciertos rasgos sintácticos compartidos. Algunos de los caracteres comunes alcanzan solo al andaluz, canario y español de América. Otros fenómenos abarcan también, con mayor o menor extensión, otras hablas meridionales de España. El más importante de los rasgos solo compartidos por el andaluz, canario, cartagenero, porque Cartagena de España es un islote andaluz en tierras murcianas, y español de América, es la confusión de S y Z mediante la eliminación de los fonemas apico-alveolares representados hoy por la S cóncava del norte y del centro de España. Tienen ustedes aquí los dos tipos de S, la S apico-alveolar, con la punta de la lengua elevada hacia los alvéolos superiores y una concavidad entre el dorso de la lengua y el paladar. Y otra parte, la S predorsal, en que la estrechez se produce entre el predorso de la lengua y los dientes incisivos superiores o los alvéolos. La S que llamamos convexa. Mientras esta S mantiene oposición con la C resultante de las antiguas dentales que se transcribían con cedilla y con Z, frente a esta distinción, en casi toda Andalucía, Canarias e Hispanoamérica, el fonema procedente de las antiguas dentales, muy variamente articulado, ha invadido el campo de las S apicoalveolares hasta anularlas por completo. Es lo que en los siglos XVI y XVII se llamaba tseseo o ceseo, en contraposición al seseo valenciano que elimina las dentales. Más tarde, olvidado ya el origen de la confusión andaluza, los nombres de ceseo y seseo han servido y sirven para designar diversas variedades fonéticas en la realización de su fonema único. Andalucía, Canarias e Hispanoamérica coinciden también en muchas preferencias léxicas y en la sustitución de vosotros por ustedes, siquiera en parte de Andalucía se den las mezclas, ustedes decís, ustedes os sentáis, ajenas a América. Con diversa extensión en América y en dialectos del mediodía español, tenemos un conjunto de fenómenos que hasta hace poco se creían modernos. En primer lugar, el yeísmo o desaparición del contraste entre elle y ye por deslateralización de la elle. Como fenómeno revolucionario de graves consecuencias para el sistema fonológico, destaca la aspiración o pérdida de la S final con su repercusión en las consonantes y vocales inmediatas. Estar, mosca, mismo, esto, refalar, noviajo, lo otro, esta. En España es meridionalismo general, incipiente en Salamanca y Madrid, creciente conforme se va hacia el sur. En América alcanza principalmente a las costas y tierras llanas, dejando fuera casi todo el territorio de México y Perú, así como extensas comarcas andinas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y norte de Argentina. A uno y otro lado del Atlántico ofrece gran variedad en sus manifestaciones. Otro rasgo, la neutralización de R y L finales de sílaba o de palabra, cuelda, peldel, sordao, harto, por alto, señó, ma, mar o mal. Fenómeno que se extiende en España desde la Sierra de Gata, por Extremadura, por zonas de Toledo, de Andalucía, de Murcia y de Canarias. En América domina en las Antillas, Panamá, costas de Colombia, casi toda Venezuela, centro de Chile, provincia argentina del Neuquén, etc. Finalmente, la aspiración de la H procedente de F latina, vulgarismo propio del sur de España, y se encuentra ya desde Salamanca y Ávila, Extremadura, Cartagena, Andalucía menos Jaén y el nordeste de Granada y casi toda Almería. Rusticismo difuso en toda América, pero especialmente intenso en las Antillas, América Central, Colombia y Venezuela. Precisamente en estas zonas americanas, del Caribe o de las costas, ocurre como en España, donde la aspiración de la H está más arraigada, que la J se pronuncia como una aspiración. Esta serie de coincidencias plantea un problema fundamental. ¿Son resultado de una filiación andaluza del español llevado a América? o bien son resultado de evolución paralela e independiente? Problema debatido y debatido con pasión. Para contestar, hace falta, primero, conocer bien la fecha de cada fenómeno y las circunstancias en que tiene lugar en España y en América. En segundo término, conocer la proporción de andaluces y canarios que pasaron a América, con distribución de fechas, procedencias, asiento y nivel social. Tercero, tener en cuenta otros factores históricos y culturales que pudieron favorecer el andalucismo o oponerse a él. Se había venido aceptando como un dogma indiscutido el andalucismo del español de América hasta que en los años 20 al 50 de nuestro siglo hubo una reacción que logró en Hispanoamérica una aceptación tanto mayor cuanto que respondía a sentimientos muy hondos y legítimos. Era el momento en que los mejores espíritus de Hispanoamérica trataban de afirmar y definir la personalidad cultural hispanoamericana como algo independiente. La independencia de la evolución lingüística del español hablado en el nuevo continente quedó sentimentalmente vinculada a esa personalidad autónoma que se trataba de afirmar. Guillermo Guitarte ha puesto bien en claro esta conexión. La voluntad de independencia era tal que llegó a ofuscar a algunos de sus defensores, haciéndoles presentar a Cuervo, a Rufino José Cuervo, como abogado de una tesis que el gran lingüista colombiano nunca había sostenido. La oposición a la teoría andalucista se hizo radical y sistemática en estudios célebres de Pedro Enríquez Ureña, Observaciones sobre el español de América, el supuesto andalucismo de América, de los años 1921, 1930, 31 y 32. Enríquez Ureña atrajo a otro insigne filólogo, el español Amado Alonso, pero Amado Alonso, al final de su vida, en 1951, inició un giro que había de conducir forzosamente a otras conclusiones. Ese principio de rectificación es visible en su Historia del Ceceo y del Seseo Españoles, publicado en el Boletín del Instituto Cari Cuervo de 1951, y que forma parte del segundo tomo de su estudio de la pronunciación medieval a la moderna en español. Amado, en sus últimos días, recibió las primeras separatas de este estudio y me decía, es el estudio mejor que he hecho en mi vida. La teoría de Enríquez Ureña no se había hecho a humo de pajas. En 1932, cuando publicó la versión definitiva de su estudio sobre el problema del andalucismo dialectal de América, el conocimiento previo que se tenía del andaluz era muy somero. La bibliografía científicamente aprovechable se limitaba a artículos ya lejanos de Schuchart y de Wolff, aparte de alguna certera observación de Américo Castro. En cuanto al español de América, apenas había empezado a salir la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana, con todo lo que supuso de aportaciones y de revisión. La tesis andalucista tenía que parecer, forzosamente, producto de una impresión superficial no apoyada en razones sólidas. Es justo reconocer que en muchos puntos los argumentos de Enríquez Ureña y de los primeros estudios de Amado Alonso estaban bien construidos sobre los datos que entonces se poseían. Las estadísticas sobre la procedencia de las gentes que pasaron a Indias en el siglo XVI no arrojaban predominio andaluz. Se creía, basándose en una frase de Arias Montano y sin revisarla con estudios sobre documentos escritos en Sevilla en el siglo XV y principios del XVI, que la confusión andaluza entre eses y zetas y cedillas no había surgido hasta 1560 o 1570, por las mismas fechas en que aparecían testimonios americanos como fenómeno paralelo al andaluz, pero no ligado a él. Esta independencia se entendía manifiesta en el hecho de que en América no se hubiera registrado el ceceo, tenido como pronunciación más característica y pujante en Andalucía. Las noticias que hoy se tienen hacen variar notablemente el planteamiento del problema. Ahora poseemos una nutrida prueba documental de que el cambio andaluz estaba ya en marcha al tiempo de los viajes colombinos y primeras colonizaciones. Hay testimonios que empiezan en 1419, continúan con el cancionero de Baena copiado por Andaluz, un núcleo considerable de ejemplos sevillanos de fines del siglo XV y principios del XVI, Menéndez Pidal aportó otra rica colección de ejemplos cordobeses de fines del siglo XV y principios del XVI. Amado Alonso mismo publicó en su último estudio un buen número de testimonios que evidencian que el proceso estaba en marcha. En Canarias se encuentra atestiguado el seseo o ceceo desde los comienzos del 500. En noviembre de 1521, un manuscrito de Puerto Rico ofrece caución con S por caución. Lo comprobé en el Archivo de Indias. Hace años señalé que en protocolos mexicanos de 1525, es decir, a los 4 años de la conquista de México, eran frecuentísimas las confusiones razo con Z por raso, calzas con S por calzas, con cedilla, que sería lo corriente, secución por secución o ejecución, piezas con S por piezas, con cedilla, hortaliza con S en lugar de hortaliza con Z, 50 con S en lugar de 50 con C o cedilla. E hice hincapié en que el estado de igualación revelado por tales grafías no pudo producirse en los 4 años escasos que habían transcurrido desde la conquista. Los amanuenses o habían llegado allí resabiados desde Andalucía o resabiados desde las Antillas o desde Canarias. Sabemos también ahora que desde el punto de vista histórico, lo que hoy se llama seseo americano o andaluz, la gracia, hacer, fue como desde el punto de vista histórico, seseo, pues consistió en la sustitución de la S apicoalveolar, de la S cóncava de que antes había hablado, sorda o sonora, por las sordas o sonoras, después ensordecidas, de predorsales procedentes de Z y cedilla antiguas, representadas con Z y cedilla antiguas. No es exacto que en América falten variedades semejantes a las del ceceo andaluz. Investigaciones dialectológicas hechas en los últimos años han señalado la existencia de ceceo, como el de Triana o el de Cádiz en el campo, en Puerto Rico, en Colombia, en El Salvador, en Nicaragua y hasta en Argentina. Seguramente aparecerán en otros países. Sin embargo, la pronunciación que domina en el español de América es la S coronal o predorsal, pero en esto, en Hispanoamérica, no difiere de la ciudad de Sevilla, norte de su provincia, Córdoba con toda la suya y ciertas zonas de Huelva, Málaga y Jaén. Además, en el resto de la Andalucía confundidora, la dicción siseante es más fina y urbana, la ciceante es más rústica y vulgar. Dada la prelación cronológica del cambio en Sevilla y la costa atlántica, se ve que su forma primera y más admitida fue la siseante, que se irradió a Córdoba y demás regiones andaluzas de población asentada, mientras la masa que desde Andalucía Occidental se desplazó al caer el reino moro de Granada para instalarse en Málaga y en el oeste granadino y sur de Almería, llevó consigo el ceceo, forma extrema, más vulgar. El crecimiento de la unificación siseante en América es paralelo a la propagación del cambio sevillano por Córdoba y Antequera, siseantes también, y procede sin duda del mismo foco. Veamos ahora la proporción de andaluces en la colonización de América. Las estadísticas hechas por Enríquez Ureña en 1932 tenían en cuenta solo 13.948 españoles cuyo origen estaba documentado, españoles y portugueses, pasados a las Indias Occidentales antes de 1600. De esos casi 14.000, los andaluces eran solo 4.695, lo que suponía un 33,7%, poco más de un tercio. Los datos de que disponía Enríquez Ureña eran demasiado pobres. Además, no separó los distintos momentos de la emigración. Ambos defectos quedarán superados en el extenso índice geobiográfico de Peter Boyd Bowman, del que se ha publicado un primer volumen y las conclusiones de los siguientes. Boyd Bowman opera con una masa de documentación tres veces mayor, alcanza a 40.000 emigrantes. Y distingue épocas y distingue también ambientes sociales, distingue también hombres y mujeres, y todo esto es de una importancia fundamental para el conocimiento de la constitución de las primeras comunidades hispanohablantes en América. Boyd Bowman nos presenta los siguientes resultados de los periodos. Entre 1493 y 1508, los andaluces constituyen más del 60% de los emigrantes. Entre 1509 y 1519, el porcentaje desciende al 37%, pero en esos años empiezan a ir mujeres. La provincia de Sevilla suministra el 57% de las primeras mujeres que se instalan en Hispanoamérica. Andalucía da algo más. Toda Andalucía da el 67%. Los dos tercios de las mujeres que pasan en estos 10 primeros años de ir mujeres a Indias son andaluzas. Entre 1520 y 1539, el porcentaje de andaluces es del 32%. El de andaluzas se mantiene en un 58 y pico por ciento. Pero estos andaluces se establecen de manera mayoritaria o se concentran, si no, en un porcentaje mucho más alto, en distintos sitios. En Santo Domingo constituye el 46% de los nuevos emigrantes, en Cuba el 41%, en México el 35%. Cosa importante, el 30% de los soldados de Cortés eran andaluces. Proporción semejante se sigue presentando en los años 1540 a 1569, pero quizá en la concentración de andaluces en las mismas zonas es mayor. En Santo Domingo alcanza al 47,5%, en Panamá al 48%, en México al 47%. La Ciudad de México ofrece la impresionante cifra de un 61,4% de sus primeros vecinos. Todavía en los años 1560 a 1579, el porcentaje de andaluces sigue siendo superior al 37% en las nuevas oleadas y el de andaluzas superior al 55%, a más de la mitad. En total, ese porcentaje, ese 35% de andaluces, supera con mucho a lo que pueden ofrecer los extremeños, con un 16%, las dos Castillas no alcanzan a igualar Andalucía, y sobre todo hay el hecho de la influencia enorme de Sevilla como ciudad emisora de emigrantes y de lenguaje. ...1721 sevillanos, vecinos de Sevilla, hijos de naturales o hijos de vecinos, constan en la documentación de Boyd Bowman referente a los años 1493 a 1519. De ellos pueden ser seguro, no ya vecinos, sino auténticos sevillanos, unos 900. La correspondencia de apellidos hace suponer a Boyd Bowman que los vecinos y hermanos de vecinos eran sevillanos también en su mayoría. Sevilla era la gran ciudad de la España del siglo XVI, la verdadera ciudad imperial, con una riqueza económica y cultural inigualada, con un sentimiento de orgullosa suficiencia procedente de esa misma superioridad económica y de esa grandeza cultural de Sevilla. Pues bien, esa Sevilla no frenaba sus peculiaridades lingüísticas, como no las frena de ordinario ningún andaluz. El andaluz no se siente cohibido de ordinario por sus peculiaridades lingüísticas. Las ostenta y las contagia. Piensen ustedes el contagio de andalucismo que provendría del 57% de andaluzas que hubiera en la sociedad americana. Y hay que sumar algo que no se ha tenido en cuenta en estos porcentajes. Los porcentajes de Enrique Zureña o de Boyd Bowman se basan en los testimonios de la documentación del Archivo de Indias de Sevilla, de la Casa de Contratación de Sevilla o de las crónicas de los primeros historiadores de Indias. Ahora bien, Canarias apenas aparece representado allí. Y Canarias tuvo una aportación importantísima de provisiones, de animales, de simientes llevados en los primeros viajes. Ya Colón lleva la caña de azúcar, el ñame, el plátano se lleva también en las primeras expediciones. Pero también van hombres. A pesar de que la población de Canarias no estaba completada el poblamiento de Canarias no estaba completado en el momento de la conquista de América, el contingente canario es mucho mayor de lo que dan los recuentos de Boyd Bowman o de, naturalmente, de Enrique Zueña. Pueden ustedes ver un estudio, un precioso estudio de José Pérez Vidal, Aportación de Canarias a la Población de América, publicado en el año 1955 y que es sumamente elocuente, porque muestra cómo ya en la expedición de Obando, en 1502, se tomó en Gran Canaria un navío para que la gente de allí que quería embarcar pudiera ir a América. Otras expediciones alistan gentes, 50, 100 canarios a título de expedicionarios espontáneos, a veces en alguna escuadra con 1.500 hombres, 800 de ellos son vecinos nobles canarios, voluntarios también. En el siglo XVI las expediciones canarias se acentúan y en el XVII y XVIII alcanzan cifras realmente impresionantes. De 1718 a 1765 habían embarcado nada menos que 984 familias, lo que hace un poco menos de 5.000 personas. Y la emigración canaria continúa en los siglos XVIII y XIX. No hay, pues, razón ninguna que se oponga a admitir hoy día el andalucismo del español americano. Rufino José Cuervo y Amado Alonso pusieron de relieve la importancia de la nivelación del lenguaje en América. Se impone lo más común, pero también se propagan las peculiaridades que antes eran regionales de unos y otros. En España, los neologismos o los arcaísmos de cada región no eran transportables con éxito a zonas que no tuviesen continuidad geográfica con el área de origen. Quiero decir que las innovaciones ocurridas en Sevilla podían contagiarse a Córdoba, a Cádiz, a Málaga, porque hay una continuidad geográfica, pero no podían saltar al castellano de la corte, porque allí quedaban anuladas por la por otra norma general que no admitía la excepción regional. Pero en América la situación era distinta. En la incipiente sociedad colonial de América se encontraban juntos individuos de diversas procedencias. Ocurría eso en la corte, pero en la corte, como ya hemos dicho, había normas de buen hablar que ponían freno a los dialectalismos. En América, el neologismo andaluz de la minoría más nutrida o de la mayoría, en algunos casos, hemos visto el 61% de los vecinos de México entre 1540 y 1559, ese neologismo andaluz se impuso ya en el periodo antillano, en las Antillas, y conformó el tipo de lenguaje que enseguida pasó al continente. Creado ese tipo, quienes después fueron llegando se acomodaron a él. Conocidos son los casos del guipuzcoano Francisco Ortiz de Vergara y del poeta Fernán González de Eslava, oriundo de Tierra de Campos, que tras vivir largamente en América, muestran en autógrafos de hacia 1570 confusiones de sibilantes inconcebibles si hubieran permanecido en la península en sus respectivas regiones. Los indios aprendían el español con la misma dicción confundidora ya general entre los españoles de América en su segunda y tercera generación. Pasemos a otros rasgos, y no me detendré en ellos más que de pasada. El yeísmo se creía registrado en América antes que en España. Amado Alonso lo encontró atestiguado entre 1665 y 1695. por composiciones del poeta satírico peruano Juan del Valle Caviedes. Valle Caviedes había nacido en la provincia de Jaén y, por lo tanto, podríamos pensar si su yeísmo no era peruano, sino jienense. De todos modos, no era el iniciador del yeísmo en España ni en América. Hay yeísmo atestiguado desde mucho antes y a los ejemplos que en publicaciones mías anteriores he aducido, algunos del siglo XVI, puedo añadir el de la biblioteca de el inventario de la biblioteca de Luis Barahona de Soto. En 1595, muerto ya el poeta, se hace el inventario de su biblioteca y allí se menciona que hay un libro de Merlín Cocayo. Pues bien, este Cocayo aparece escrito con elle, que lo que supone la confusión entre elle y ye, lo que supone el que existía yeísmo en la Antequera o en la Granada de fines del siglo XVI. De igual modo, hay abundantes ejemplos de aspiración de la S final antes de que se registre en América. Se tenía como un fenómeno moderno hasta que don Ramón Menéndez Pidal mostró un ejemplo que existe en escritos de Fernando Colón, el hijo del almirante, que emplea en una ocasión sofonifa, por sofonisba, el nombre de una heroína, de una heroína númida de tiempo de la República Romana, con una transformación del grupo SB semejante a la del actual refalar por resbalar. Pero este era un ejemplo aislado. Yo pude encontrar algunos otros ejemplos del siglo XVI y hoy puedo añadir el de un toledano, Francisco de Pisa, que en manuscrito de 1595 a 1600 presenta «Están en él sepultado cuerpos reales». Se come la S final. En lo alto de las puertas de esta iglesia, y otra serie de ejemplos, abundantísimos ejemplos de los cuales, con los cuales no quiero hacerles a ustedes más larga esta ya penosa audición. Y decirles sí que el fenómeno de la aspiración de la S se encuentra atestiguado en documentos de América, de unos del siglo XVI, otros del siglo XVII, estos más seguros, de Santo Domingo y de otras zonas donde hoy se da el fenómeno. De todo lo expuesto, se deduce que hoy no cabe duda posible respecto al origen andaluz de algunos de los rasgos más peculiares en la pronunciación americana. He omitido el caso de la igualación de R y L. Está atestiguado en México, donde después no ha sobrevivido, en 1525, con un Aznal por Aznar, por el apellido Aznar. Y está abundantísimamente atestiguado en España desde el siglo XIV, en el mediodía, y antes en zonas mozárabes del centro. Pues bien, todos estos rasgos propios en España, o bien de Andalucía o de otras regiones meridionales, sobre todo de Extremadura y algunos de Toledo. Claro está que el español de América no es solo una variedad del andaluz, ni mucho menos. Lo andaluz o meridional hispánico es uno de los diversos elementos que entraron en su formación. La afirmación de Cuervo de que en la colonización de América intervinieron gentes de todas las regiones españolas tiene su paralelo en la intervención de elementos regionales hispanos muy diversos en el español hablado en América. Se ha puesto de relieve la abundancia de occidentalismos, es decir, de voces leonesas, gallegas o portuguesas, en el léxico hispanoamericano, quizá algunas de ellas llegadas allí a través de Canarias, donde también se encuentran muchas de ellas. ¿Quién sabe si la R chicheante, tan extendida desde México a Chile o Argentina, no tendrá conexión con la que se encuentra en Vascongadas y Rioja? Al fin y al cabo, la Rioja argentina es una de las zonas argentinas donde se da con más intensidad esta R de carro, correr, etc. Pero hay además otros factores y otras cuestiones. Hay diferencia entre zonas costeras y altiplanicies, mucho más semejantes al habla andaluza, las zonas costeras. ¿A qué se debe esto? ¿A influjo de la preferencia de colonizadores que buscaran las zonas de costa y bajas, como las de la Baja Andalucía o las de las Islas Canarias, mientras que los castellanos prefirieran las altiplanicies? Es posible, pero no está probado, no está estudiado. Menéndez Pidal lanzó la hipótesis muy brillante del influjo de la visita anual de la flota en los puertos y en las costas americanas. Hay también la posibilidad del influjo indígena. Los indios concentrados en las sierras pueden haber influido más en las zonas de habla montañesa, en las de habla serrana de América. Este es un grave problema que nos aboca a tratar del problema del substrato indígena, que será objeto de la próxima lección. Muchas gracias.